Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Mario Llorente está a los mandos en este tiempo de radio y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Tenemos por delante una hora, tiempo para charlar y disfrutar de la música. Las chicas de la Zurriola es el título de un disco que hoy va a ser la banda sonora de este espacio. Es un disco de Emilio Facal y la banda perdida. Emilio Facal es quien está detrás de las canciones que componen este disco. Bienvenido, Emilio, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿La banda?
La banda perdida.
La banda perdida. Bueno, ahora nos lo vas a explicar. La Zurriola, esa es una playa de Donosti.
Sí, la playa de Gros. La de Gros.
La de los surferos.
Exacto. Pasa, de hecho, en la canción me refiero a ella como la playa de Gros, porque para mí siempre ha sido la playa de Gros, vino después lo de la Zurriola. Y porque es la calle Zurriola, pero para mí realmente es la playa de Gros.
¿Tú eres surfero? ¿Haces surf?
Ojalá. ¿Tú has visto qué cuerpo tienen?
Bueno. Pues... Nunca.
No, intenté una vez, pues yo hacía windsurf de chaval y se me dio
¿ves
bien.
¿Ves cómo ya va saliendo?
He jugado al fútbol fatal, al balonmano, de todos los equipos me echaban. Y el windsurf, por lo que sea, se me dio bien. Entonces yo, más listo que nadie, dije, si yo hago windsurf, el surf se me dará. Y tenía amigos que hacían y dije, déjame la tabla y tal. Y me puse, era incapaz de coger una ola.
Lo tuyo es el rock and roll.
Lo mío es, bueno... Lo que
se hace lo
deja.
Que se puede. Bueno, músico donostierra. ¿Empezaste en la música hace unos 30 años?
Pues sí, no quiero echar la cuenta, pero hace un montón.
Tu momento de mayor éxito pues fue con Emirra, que es un dúo formado por Juan Ramón Viles, es batería entonces de Duncan Du, y tú, Emilio Facal, sois primos, ¿no?
Primos, sí, primos.
Y bueno, Emirra solo publicó un disco, Agua y Barro. Sobre todo canciones pop, podemos decir.
Sí, yo mi trayectoria siempre ha sido muy pop. De hecho, yo, porque en España hay como mucho complejo a decir que...
Que haces uno, pop, que la unos, gente prefiere decir que hace rock and roll.
Sí. Yo soy popero. Y ahora es cuando estoy siendo más rockero, intentando sacar el lado más rock. Pero yo siempre he reivindicado y digo, joder, que no pasa nada por hacer pop. Y aquí parece que daba vergüenza. Había grupos, no, porque yo hago rock y tal. Y digo, chico, pues a mí me parece pop, pero... Y he visto como mucha... Pues eso, ¿no? Como complejo pues, de decir que hacías pop. Y yo para nada. Yo he dicho siempre, yo soy popero y seguiré haciendo cosas pop también al margen de la banda perdida.
Bueno, muchos años no apartado de la música, porque yo creo que de la música uno no se aparta, pero sí dedicado a otros quehaceres profesionales.
Sí.
Porque ganarse la vida con la música entiendo que es complicado. Aunque tú has tenido muchos oficios, muchos trabajos relacionados con la música.
De que de todos he ganado más que
de la
músico.
Música propiamente dicha. Pero este álbum tiene su historia. Vamos a tener tiempo de hablar de todo con Emilio Facal. ¿Este disco tiene su historia o sus historias? La banda perdida. ¿Quién o quiénes hay detrás de la banda?
Pues la banda perdida son Emilio Facal, Facal Emilio, Emi Cal... Por aquí la banda perdida, por muy petulante que suene, soy yo.
Y además en estos tiempos de fakes, que traducido al español quiere decir falso,
sí.
Es un anglicismo innecesario porque tenemos aquí palabras para decirlo, pero bueno, la moda es decir que esto es algo fake, pues hay noticias falsas, vídeos y fotos en redes manipulados que se llaman fakes. Hay hasta un género de falsos documentales. Hay documentales sobre fakes. Yo acabo de ver uno que es Fake Famous, también de la manera de hacer un famoso en redes sociales, no perfiles falsos, pero sí falseados. Bueno, dicen que el primer falso documental de la historia prácticamente fue La Guerra de los Mundos de Orson Welles, pero discográficamente hablando, ojo, que a lo mejor tú estás haciendo historia como Orson Welles, ¿no?
¿No?
¿Hay quien ya ha hecho un directo fake?
No un directo. Una banda sonora.
Ay, cuéntamelo.
Carlo Coupé.
¡Ah!
El amigo Carlo Coupé.
Carlo Coupé.
Hizo un disco que era una banda sonora de una película que no existía.
Jesús Trujillo.
Sí, Jesús Trujillo, el Truji. Y de ahí viene un poco la idea, que luego se potenció mucho en tiempos de pandemia por la situación y tal. Era todo como que cobró mucho más sentido del que ya tenía. Pues la idea me vino de ahí. Dije, joder, pues si haces una banda sonora de una peli que no existe, pues tío, ¿por qué no vas a hacer un concierto? Hoy en día eso, que todo es, joder, los pianos no es un piano, que es un plugin que suena del copón, pero no es un piano. Todo es así un poco falso, ¿no? Pues joder, pues metemos público.
O sea que tú has venido a presentarnos Las chicas de la Zurriola, que es Emilio Facal y la banda perdida, y no hay banda.
No.
Y es un disco en directo.
Sí.
Y no está grabado en directo.
No.
O sea, un fake.
Un fake total. Sí, es verdad, he intentado guardar un poco las composturas a la hora de grabar por pistas, claro, tienes que hacerlo, estás tú, pues intentando que, es como si fuera en directo, pues no hacer muchos recordings, no sobrecargar, que por primera vez, pues yo he tendido siempre a meter pistas y pistas.
Tú has trabajado en producción de forma profesional, en discográficas multinacionales para otros artistas.
Bueno, ahí estuve de ayudante de Paco Trinidad. Que bueno, que ahí realmente los que manejaban eran ellos. Tú estabas ahí un poco aprendiendo y siguiendo un poco los, pues eso, siguiéndoles la bola y tal. Pero sí, estuve un par de años con. Bueno, ya Paco ya había producido un disco anterior del grupo de Mirra y tal. Y entonces ya nos conocíamos y eso un poco derivó la cosa en trabajar un par de años con él en discos. Eso. Estuvo bien, la verdad, porque. Pues eso, tenéis acceso a estudios y equipos y gente y modos de currar. Que...
Y todo ese aprendizaje pues también lo has aplicado, claro, en la grabación de este disco.
Claro.
Bueno, como estamos hablando mucho de Las chicas de la Zurriola y lo primero que hemos dicho es que es un fake, que no es un directo y que no hay banda, pues yo creo que los oyentes ya se estarán preguntando cómo suena esto. Vamos a escuchar precisamente el tema que da título al disco. Yo lo que creo que en el tema aplausos, en el tema ovación, te has venido muy arriba porque sí. Esto suena a campo de fútbol.
Bueno,
o sea, no es un concierto
pues,
en una sala
era
pequeña.
Era peor.
Has quitado, o sea, has bajado.
Es que no encontraba, que es dificilísimo encontrar aplausos que un poco, pues es un poco de club, ¿no? Una cosa, todo encontraba y estos son los que menos.
O sea, que porque tú te has puesto los aplausos de los Rolling Stones.
Las primeras versiones, no te puedes imaginar. Digo, hostia, eso sale ahora Bruce Springsteen o los Rolling.
Aparte que es que el disco, este tema, tiene una introducción un tanto épica. Luego
sí,
ya llega el rock and roll.
Esto es como los heavies de toda la vida, ¿no? Hostia, no vas a empezar el concierto sin más. No.
Bueno, pues le vamos a pedir a Mario Llorente, que está en la realización, que por supuesto nos respete ahora cuando suene el tema. Aplausos, intro... ¿no?
Es cortita, además, la canción, sí. Con intro y todo.
Venga, Emilio Facal y La banda perdida.
De menos el sonido del agua en la playa de Gros, las chicas de la Zurriola, luego cenita en el eslabón. Van llegando mis amigos Oscar, Fermi y Manol, vistiendo como estrellas del rock. Era el año 1992, era una apocalipsis. Tiros y bandidos, era como el Moulin Rouge, faldas cortas y labios rojos. Te paso por el Ondarra a ver a Enrique cómo le va. Bautizamos la fiesta como la noche que nadie pudo recordar. Cenita en casa de Checho, coge la guitarra y toca una de Can. Qué bonita la vida cuando todo es para arriba y nunca hay que bajar. será un apocalipsis down, entre tiros y bandidos. Era como el Moulin Rouge, faldas cortas, labios rojos. Era un apocalipsis down, entre pillos y vampiros. Era como el Moulin Rouge, señorita se pidió a sus pies.
Emilio Facal, Las chicas de la Zurriola, una canción que hemos escuchado y también el título de un disco. Por cierto, en la letra de la canción hablas de amigos, hablas de Óscar, de Ferni, de Imanol.
Sí.
No sé si has buscado solo la rima o todos esos amigos son reales.
Son reales. Son de... Es verdad que aquí en las fechas, porque sí, lo que rima es lo del el año 1992, porque no me entraba otro año. Es verdad que puede formar parte de esa época, pero bueno, hay igual hay cosas que son un poco posteriores. Y
el recorrido por los garitos, por los lugares,
pero sí,
todo eso
también. Toda la gente que aparece ahí es real. Todos, Óscar Ferni Imanol, Enrique Ondarra, que es un bar de Gros también muy típico, y joder, un tío que también que lo aprecio mucho, Checho, son todo gente de verdad.
Esos son de verdad, la banda
sí,
no, pero
sí,
los amigos
sí,
que aparecen
sí,
en las
sí,
canciones sí.
Sí.
Qué bonita es la vida, sin preocupaciones, amigos, chicas y rock and roll. No sé si la vida de antes de la pandemia, porque tú también has escrito unas letras, ¿no? En torno a este disco, una especie de pseudo manifiesto, ¿no? Hablando
sí,
también un poco del por qué has
claro,
hecho.
Porque a mí, a ver, me no sabía un poco, claro, es que un disco de un directo que no es directo, yo necesitaba contarlo porque la gente iba a coger y este tío, los que te conocen, ¿no? Y dice, este, ¿de dónde ha tocado? No sé, era todo como un poco, lo sentía que tenía que explicarlo. Y eso, y escribí unas líneas un poco para justificar o explicar un poco para que entendieran el porqué de que yo creo que sí lo tenía. Y aunque sea, lo digo ahí además en el donde en el manifiesto este, bueno, manifiesto como le queramos llamar, que es una mentira, pero que lo hace más sincero, ¿no? Si cabe, porque al final la forma en la que se ha grabado he sido más puro que nunca, más de pues eso, de menos recordings, de tirar tomas enteras, de dejar fallos, hay fallos mogollón, pero es que me parecen geniales cuanto que en un disco haya fallos, ¿no? Estamos en un momento y hay ruidos y la gente como, hostia, hay un ruido aquí. Y, joder, me encanta. Oigo un disco, oigo un ruido, o sea, digo, hostia, ya me gusta solo por eso.
Sí, bueno, Emilio, pero si tú dices algo así como que en tiempos de pandemia, de grabaciones caseras y por tu forma de ver el rock and roll, te apetecía pues presentar un concierto simulado precisamente para eludir la
sí.
realidad que estabas viviendo en ese momento, ¿no? Que era un momento en el que pues no había conciertos,
claro,
no había música
no había
en
nada.
Directo, los músicos no os podíais juntar para tocar y tú decides pues meterte en tu estudio, en tu casa y grabarte un disco en el que en algunos temas pues hay coros, que yo me pregunto cómo los has hecho, hay arreglos, hay secciones, yo creo que hasta de viento
sí,
en alguna
sí,
canción.
Sí, sí, sí.
Claro, esa es la pregunta.
Claro, es que eso es lo que hablábamos antes, que los pianos no son pianos, pues los vientos tampoco. Hay librerías que flipas cómo suenan, porque ahora antes los esto se toca todo pues mediante teclados. Los teclados pues eran tenían unos métodos de sonido, pues yo que sé, de síntesis, de no sé qué. Pero es que ahora lo que hacen es grabar a una trompeta todas las notas en diferentes formas de tocar para que tú cuando toques sea lo más parecido a tocar una trompeta, un piano, un lo que sea. Entonces, claro, eso te abre un
abanico de posibilidades
de sonidos súper reales que antes no era mucho más falso, ¿no? Ahora es que suena todo las baterías de programadas o...
¿Y entonces tú qué instrumentos reales son los que has utilizado?
Reales, las guitarras, el bajo, la pandereta, el shaker y todo lo demás ya es... Si no me equivoco, si lo demás ya piano. Bueno, tampoco, luego es un instrumento, o sea, está instrumentado muy clásico. Son guitarras, órgano, piano y vientos. O sea,
¿Y los coros? Que te preguntaba yo antes.
Los coros, hay algún coro que me ha ayudado un amigo. Lo que pasa es que es lo de siempre, como y en pandemia, que vine a casa y los pudimos grabar. Además, es de Alicante. Y se fue y hice cambios de letra y ya no pudimos grabar, entonces lo grabo yo. Y tenía un efecto que te cambia un poco la voz. O eso prometía el
o sea, efecto. Que te has hecho tus propios coros.
Sí, pero tampoco te lo cambia tanto, porque al final te cambia un poco como el tono. Entonces, o te deja como Papa Pitufo o como Alien. Entonces y si lo cambiaba solo un poquito, no cambiaba mucho. Y se nota que soy yo. Yo sí me noto que soy yo, pero bueno.
Bueno, Las chicas de la Zurriola, dices, es un disco sincero vestido por una pequeña mentira para hacerlo, si cabe, más sincero todavía.
Sí.
Vamos a escuchar otro tema del disco, Emilio, Tu veneno. Este tiene un rollo Burning.
Sí, puede ser. A mí, o sea, Burning, ayer me vi un concierto en YouTube de Radio 3, ya de Johnny Burning. Es que los he descubierto ahora.
No me lo puedo creer.
O sea, he oído Burning siempre, pero no les he hecho caso. Te lo digo así. Y ahora llevo un par de años, digo, pero ¿cómo no he podido escuchar yo a esta gente? Si son dioses del Olimpo. O sea, son dioses del Olimpo. Y joder, había oído las típicas, pero nunca me había dado por ahí. Y ahora me flipan.
¿Luego reconoces esa influencia?
No tengo ningún problema.
Bueno, pues luego hablaremos de más gustos musicales de Emilio Facal. Vamos a escuchar Tu veneno.
Dices que te cuesta entender. Las cosas pueden torcerse después. Puedes escoger un camino al azar, a ver dónde te puede llevar. A una habitación que olvidé, a un invierno en tu ciudad. Solo es una prueba de amor. Ahora que puedo. Que llegue la oportunidad, si me quieres de verdad. Ahora me puedes inyectar tu veneno en la yugular. Y es que la vida es como un gran papel. Tú solo escribe lo que quieres ser.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Emilio Facal presentándonos un disco en directo que no está grabado en directo y un disco con la banda Perdida, que es una banda, como su propio nombre dice, está perdida porque no existe. Emilio Facal es el artífice de todas y cada una de las canciones y de todos y cada uno de los sonidos que se pueden escuchar en el disco titulado Las chicas de la Zurriola, que no sé cómo es la distribución. ¿Lo has colgado en plataformas?
Sí, en plataformas. Eso ni sé en cuáles, porque lo haces, coges una distribuidora de estas que se encarga, que te cobran tanto por subirte el disco, te lo suben ellos a... Si te sale, cuando lo estás haciendo sí te sale un listado, pero es que la mayoría ni conoces. Y te daban también la opción de colgarlo en sitios donde que no sean de pago y tal. Y dije, puse a toque sí, con lo cual no sé ni dónde está colgado.
Pero vamos, tú este disco no lo has hecho con fines lucrativos.
No, ninguno. De hecho, la gente me dice, no, te lo compro y tal, pero ¿qué me compras si no hay? ¿Cómo puedo hacer para que no? Pero si esto no... A ver, si en el mejor de los casos, en el mejor, que pueda ganar 100 euros con esto, que no lo haces por eso. De hecho, lo que quería haber fabricado alguno, pero tampoco para vender, para regalar. Por eso que vengo aquí y digo, toma Isabel, un disquito. Y vas a ir para amigos y para tener tú. Yo sí soy, todavía tengo el concepto del disco, ¿no? Y de hecho de menos el físico. Pero al final dices, es que ya no van por ahí los tiros, ¿no? No descarto hacer más adelante, digo, una tiradita, pues eso, para regalar.
Bueno, pues esto puede ser una pieza de coleccionista.
Sí, sí.
Bueno, pero escúchame, Emilio. Yo decía antes, muchos años en la música, ¿no? Tú has dicho algo así como que, bueno, a día de hoy ya no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Esa distribución física en según qué contextos. Pero yo he empezado diciendo, pues, que tú grabaste en los 90 con Emirra, con Juanra, que salía entonces en aquel momento de Duncan Du.
Sí.
Y Emirra fue una apuesta comercial fuerte por parte de la discográfica.
Sí. De hecho, joder, empezamos muy bien. O sea, que la discográfica pinchó enseguida, porque claro... Se gastaron mucho dinero en el disco.
Ahí quería yo llegar a parar, que tú que conoces la industria discográfica como artista y también trabajando, como nos has dicho antes, en otras labores, como por ejemplo producción o otro tipo de cosas, has visto, has sido testigo de cómo ha variado, por no decir caído, la industria discográfica de años en los que se invertía mucho dinero en artistas,
exagerado,
en discos, en promoción...
Sí. Pero que entonces, bueno, se gastaron en nosotros que no éramos nadie. Pero tú imagínate un artista bueno que grababa en Miami.
Hombre, bueno, no digas bueno, vosotros seréis buenos, otra cosa.
Bueno,
pero, es
bueno, digo,
posicionado,
de bueno,
ya en el mercado.
Eso es, ¿no? Con ya con caché y con dinero en la cuenta. Grababan en Miami y de repente, ay, se les ocurría que tenían que meter cuerdas y se iban a Viena a grabar con la Philharmonic, Spandis, ¿no? Y los coros, una percusión a Cuba, ¿no? Había producciones que eran como... Porque luego dicen esta, el disco más caro de la historia, el del Chinese Democracy, este de Guns N' Roses, digo, pero es que yo he visto barbaridades en España, de macho, que
bueno,
dinero
de hecho,
sacan aquí para semejante, por eso, pastón que ponen.
Emirra, en aquel momento fuisteis a grabar fuera de España.
Sí, a Londres. No podía ser de otra manera.
Vamos a escuchar un poquito de Emirra, ¿no? Vamos a recordar viejos tiempos.
Solo había una vela, incienso y una estufa. Mi cuerpo era la hierba y el vapor de una burbuja. La ventana al invierno, negro mi grito de miedo, blanca la nieve y mis ojos, negros negritos de anhelo. Nieve que nieva, copos de crema, limpian lo sucio, limitan la niebla.
La voz principal es la de Juanra, pero ahí en los coros estás tú. Pastáis muy bien, la verdad. El rollo
Pecos. El de la vocecilla soy yo.
Sí, sí, sí. Pop. Era un disco de pop.
De pop, sí, sí.
Tenía
duda.
Canciones como esta, Nieve que nieva. El disco se llamaba
Agua y barro.
¿Ese disco a día de hoy se puede conseguir con facilidad?
Con facilidad sí. Pues de hecho yo he comprado de segunda mano, en el mercado de segunda mano. Hay gente que tenía varias copias, pero claro, cuando le dabas la dirección, te decía, perdona, pero tú eres... Porque ya sabían que... Porque al final son coleccionistas y saben que Emirra era Juan Raviles y Emilio Facal. Entonces no ven la dirección. Emilio Facal, perdona, tú eres un super loser, ¿no? Tú comprándote tu propio disco.
Bueno. Entonces lo tienes.
Lo tengo, sí, porque...
¿Juanra lo tiene también?
Supongo que sí. Yo me compré varios para dar así alguno y para tener yo dos copias, porque una ya la había perdido y dije, mira, yo me quiero asegurar tener mi disco. Y eso, me compré como 5 o 6. Y luego el tío además vio brecha y dijo, para ser de Emirra me los vendió caros. Y el tío me dijo, oye, que he conseguido 7 más, pero al doble, ¿no? Dije,
déjalo para ti. Pero... De esa etapa tendréis también anécdotas, ¿no? Y aquella grabación de la promoción, directos, ¿os dio tiempo a hacer gira?
Joder, nos dio tiempo a hacer unas giras horrorosas de sobre todo de acústicos, que el acústico, o sea, yo siempre me han aburrido un montón los acústicos. Entonces, claro, si te aburre a ti, ¿no?, tocarlo, pues yo me imagino la gente estará. Pero luego a la gente le gustaba más que a mí. De hecho, joder, recuerdo... Esto fue en Sevilla, que tocábamos en un gran musical ahí en Sevilla. Éramos nosotros los Piratas, o sea,
¿sí?,
grandes los Piratas, un grupo de allí, creo que era Strange Fruit o algo así se llamaba, y joder, ahora no me acuerdo, Radiohead.
O sea que has sido tocado con Radiohead.
Sí, con Radiohead.
Iba a decir telonero, no. Estabais en el mismo cartel, no vamos
no,
a...
No, bueno, y luego te cuento otra también muy buena. Y sí, con Radiohead. Y yo me acuerdo que nosotros salimos ahí, tocábamos como 3 o 4 canciones así, en plan, acústica, o sea, antes de Radiohead. Y salimos ahí, Titi, y la gente se sabía las canciones. Y estaban ahí cantando, y digo, como con la leche. Hasta que, en un momento entre canción y canción, que bueno, mi primo Juan Ramón, bueno, esta canción tal, y salta uno, ¡calla, jupute, que está sacando Radiohead! En mitad de la presentación, y digo, sí, pues claro, tendrán ganas de que salgan los radios.
Bueno, tú conoces también mucha intrahistoria de músicos, ¿no? Porque también has trabajado en cuestiones relacionadas con directos de bandas.
Muchos años montando escenarios, y en Donosti, pues todos los grupos que iban los montábamos. Era yo parte del staff del montaje. Y sí, ves de todo. Ves, mola mucho porque, o sea, trabajas como un... Es muy duro, pues es verdad que es un día, pero tú entras a las 6 o 7 de la mañana y no sabes hasta que acaba todo.
Y aparte del montaje, vosotros, bueno, esto a lo mejor entiendo que sobre todo los grupos internacionales llevarán a lo mejor para esto a su gente. ¿Llegáis a probarles instrumentos
no,
o alguna cosa
no,
así?
No. Nosotros somos la... A ver, en la pirámide del rock and roll, ¿no?
Digo, para eso...
Somos lo último de lo último.
Pero para eso llevan a su gente.
Claro, no. Y probar, pues suelen probar ellos. Yo siempre he visto probar a los músicos. Ellos mismos prueban sus... No he visto a nadie que... Igual, hombre, la primera parte, ¿no? De que empiezas a ajustar todo, si la prueba tu técnico, y todos tienen sus técnicos de guitarras, de tal, se la prepara él, pero luego viene el grupo a tocar. Y pues eso molaba mucho, porque estabas viendo al grupo, ¿no? Pues no ensayar, por eso probar sonidos,
ahí entiendo
nadie.
Que tú eras muy joven, ¿no? Y te metiste
claro,
en eso precisamente para acercarte a
19,
todo lo relacionado 20, con el rock
21.
And roll. Bueno, ¿y quién te iba a decir a ti entonces que luego ibas a ser tú el que ibas a estar ahí en esos escenarios? Y como la vida da muchas vueltas, no sé qué te alejó definitivamente de la música en el sentido estrictamente profesional, porque, insisto, yo creo que el que es músico toda la vida, independientemente de cómo al final te ganes la vida.
Pues mira, yo ahí lo que me sacó de ahí fue el amor a la música, precisamente, porque pues eso, el disco con Sony y tal tuvo partes muy buenas y partes muy malas.
¿Te decepcionó?
Me decepcionó mucho el conocer lo que para la industria significa la música, que son números y nada más. Entonces,
¿los artistas sois productos?
Yo, claro.
Porque además es que en la industria musical
claro,
se habla con esa terminología.
Sí, ¿no? Y todos son números. Entonces a mí cuando reduces la música a un rollo empresarial, dije, no, esto no es para mí. Entonces tomé la decisión, digo, me busco la vida por otro lado y yo hago música en mi casa que no necesito más.
Porque... Y ahí estás, con este disco en directo
sí.
Que has distribuido de manera absolutamente altruista, Emilio Facal y la banda perdida, las chicas de la Zurriola. Hay momentos también más rollo balada y uno
sí.
De ellos es Prometiéndonos el Sol. ¿Me quieres contar algo de esta canción antes de escucharla?
Bueno, pues esta fue de las primeras, porque sí hubo un momento, pues eso, como yo lo que te decía, yo vengo de la tradición pop total. El rock me ha gustado siempre, lo que pasa que no me salía a la hora de componer y tal, pues no me salía y quise, quería no sé si forzarme o un poco dedicarle tiempo a venga, saca, vamos a hacer, a ver si puedes sacar un poco un rollo un poco más rock dentro de los límites de que esto, a ver, que no es una cosa de, pero bueno, sí creo que es más rock que pop y esta fue de las primeras, y le tengo especial cariño porque salió muy, muy, muy rápida Y me abrió un poco la mente, ¿no? Fue como, hostia, pues puedo hacerlo.
Voy girando en esta noria, aunque ya no queden luces, que esta feria está cerrada. Cae la noche y hace frío. Cuánto tiempo se ha perdido esperando a gente que no va a llegar. He sacado esta pistola, aunque ya no queden balas. Que el lenguaje es un fracaso, la justicia un desafío. Cuántas noches las que fuimos a mirar la luna que se cae al mar. buscado entre los restos lo poquito que han dejado, que aunque aquí no hubo naufragio, hay alguno que se ha ahogado. Y la noche que nos vimos, intentamos esforzarnos y no hablar para disimular. ¿Qué fue del amor, de la libertad, los días de lluvia bajo el temporal? Si todo cambió, nos quedamos solos, prometiéndonos el sol. Que me pongan unas alas o me pinten de payaso, esta noche tú decides, pide un héroe, un villano. Y tentemos a la suerte para que esta vez podamos despertar. Mientras tanto en esa hoguera va quemándose la vida, nuestro cuello se pasea por el filo del cuchillo, porque todos mis recuerdos son como algo que se agarra a mis entrañas y hay veces que engañan. ¿Qué fue del amor, de la libertad, los días de lluvia bajo el temporal? Si todo cambió.
Emilio Facal es nuestro invitado hoy en este ratito de radio. Estamos disfrutando de sus canciones, de tu música, Emilio, y estamos hablando de tu trayectoria en la música, pero también tu trayectoria vital. Ya ha salido a colación varias veces San Sebastián, Donosti, tu tierra, allí creciste. Y bueno, pues entiendo que, como pasa con la música, el crecer en un sitio precioso, porque es precioso, pero tampoco es un sitio grande. Allí la mayoría pues os conoceréis, y sobre todo partiendo de la premisa que ya hemos dicho, tu etapa musical con Emirra, con tu primo Juanra, que venía de una etapa ya de éxito con Duncan Du, luego allí os conocería todo el mundo. Aparte, tu familia pues también a nivel empresarial era allí conocida, ¿no? Mm-hmm. Remolcadores Facal.
Sí, sí, sí.
Tienes familia que ha estado en política. Sí. Tu propio primo, Juanra, ¿no?
Bueno, sí, después, bueno, es verdad. Ahora mismo es concejal,
sí,
en el Ayuntamiento de Donosti.
Y todo esto, además, estoy hablando de los años terribles de ETA, que incluso en tu familia ha habido no solo amenazas, sino alguna,
sí,
pérdida.
Sí, sí. Me asesinaron a mi tío.
¿Cómo fueron? ¿Cómo han sido todos esos años? Vamos a empezar por la infancia, luego la adolescencia, la juventud. Pues con sus pros y sus contras, con sus luces y sus sombras, con todo esto que estoy hablando.
Esto, lo que pasa es que hablar de esto es muy difícil de entender fuera de allí. A mí no me gusta hablar mucho, pero porque yo entiendo que es muy difícil entenderlo, ¿no? Porque por allí hemos pasado muchas etapas de más cerca, más lejos, porque como todo, todo necesita un proceso. Y en un principio puedes estar más cerca de una cosa que te puede parecer muy revolucionaria y muy hasta justa, hasta que deja de serlo, ¿no? Y luego empieza el miedo, ¿no? Ya dice, joder, ya, pero es que yo no puedo decir nada porque...
¿Tú has, esta gente no sé da... si has leído Patria o has visto la
he
serie?
He visto la serie. Y, joder, me parece... Siendo de allí, me parece que... Yo qué sé, que no termina de contar.
Es que es muy, muy complicado,
pero,
¿no?
Pero sí, sí, ahí se ve, ¿no? De hecho, joder, yo o sea, a mi tío le mataron. Yo tenía gente cercana de ideología pues,
sí,
de,
que,
ideología que de ETA, ¿no?
Y por otra parte, tu familia estaba amenazada. O
y
sea,
luego, sí.
Por eso pues digo que es un sitio pequeño en el que todo el mundo se conoce.
Claro. y tienes que oír de eso, de un amigo tuyo que te diga, algo habrá hecho para que lo hayan matado, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, un amigo tuyo y va a seguir siendo amigo tuyo, ¿no? Entonces tienes que jugar con ese rollo, ¿no? Porque al final la gente, joder, es que es muy difícil de explicarlo y de sentirlo si no eres de allí, pero al final dices, claro, es que este tío que piensa como esa barbaridad, pues que la gente se la matan porque se lo merecía, y es verdad, ellos pensaban que les mataban porque se lo merecían. Nadie se paraba a pensar, ¿se lo merecen o no se lo merecen? Da igual.
Nadie se merece morir, y ninguna causa indudablemente justifica el asesinar a una persona. Eso en cuanto a las partes oscuras, que como digo, que tu familia pues también habéis sufrido allí en primera persona.
Sí.
Pero luego está la otra cara de la que yo te hablaba, ¿no? La del éxito, la popularidad.
Bueno, pasa que yo la verdad, el éxito como tal, tampoco lo he vivido de una manera...
Eso más, o sea, tu primo con,
claro,
con Duncan Du.
Mi primo, claro, es que la gente cuando oye Duncan Du se cree que son Miquel y Diego, pero es que
en la primera formación, la formación inicial,
las canciones
estaba Juan Renato.
Que oye la gente, que son en una calle de París, en algún lugar,
sin gaviotas,
es la época de Trío. O sea, Juanra estaba en la época de más éxito, o de lo que más ha quedado de Duncan, pero nadie se acuerda de él. Y él estaba allí, claro, él, y en su momento, pues claro, era uno más, entonces sí que era. Se ha ido quedando un poco olvidado. Normal también, porque ha pasado muchos años.
Y porque él se ha alejado de la música también en el sentido profesional, como has hecho tú.
Él sacó un disco hace...
Sí, sacó un disco en solitario, pero quiero decir que ha estado no está en primera
y
línea.
Y está preparando cosas también ahora.
Bueno, pues entonces que venga pronto,
sí,
¿no?
Está preparando cosas interesantes, además. Me mola el rollo que está haciendo.
¿Emirra no va a volver?
Joder, a mí me gustaría hacer un... De hecho, hablamos para hacer, pero igual un la canción más conocida, que fue Quien Pudiera, que fue el primer single y tal... Hacer como una revisión, ¿no? Quisimos hacer para el 20 aniversario, pero...
Porque tú ahora vives en Madrid, claro. Y Juanra sigue viviendo en San Sebastián.
Entonces, pues sí, joder, y tal, y pues, yo luego nunca... Y a mí sí me gustaría hacer una canción, ¿no? De revival, así, vista desde ahora, ¿no? Romper el sonido de Mirra de entonces y hacerlo ahora. Yo no lo descarto. Y luego yo le digo a él, tenemos muy buen rollo, mi primo y yo somos como hermanos. Y nos entendemos de puta madre. Y vamos, se podría hacer en cualquier momento. Pasa que eso, que hay que encontrar. Luego los dos somos muy, muy huevones. Que. Ay, que hoy no puedo. Que espérate. Que tengo un poco de sueño. Voy a echar una siestita y a ver si luego.
No está entre las prioridades, pero nunca se sabe. Bueno, vamos a volver. ¿Tú cuándo te viniste a Madrid? Porque nos habíamos quedado en San Sebastián. Todavía la etapa. ¿Adolescencia, juventud, todavía estabas ahí?
Sí, pero me vine hace muchos años, era muy joven, en el año 90 y... O sea, tengo un poco de lío ahí, porque como vine 2 años y estuve... Vine a trabajar con Paco Trinidad, hicimos un disco de Esther Lago, que fuera una artista nueva de Polygram, que estuvimos un año, pues entonces eso lo que se gastaban los dineros, ¿no? Que estabas un año de estudio casi. Entonces, yo en verano me iba...
Y con Ismael Serrano,
y luego,
¿no?
Eso, y volví para hacer Ismael Serrano, que terminó Ismael y también me fui, y luego ya me vine, dejé eso y... Pero pongamos que yo me vine en 98 o así.
Uh-huh. O sea que ya son muchos años aquí. Vamos a volver al disco, a Las chicas de la Zurriola, y vamos a escuchar Cabalgando las estrellas. Aquí es uno de los que creo que hay vientos, que te preguntaba, ¿no?
Sí.
Y hablas de Bowie, de Lennon, de Lou Reed, de Patti Smith, los referentes.
Bueno, sí, aquí pasa que aquí esta canción está dedicada a mis tíos, que es uno de los que hemos hablado, uno de los que mataron, que le mataron por yonki. Porque ahí también se mataban a policías, a tal, y a los yonkis también, porque se entendía que si eres yonki eres confidente y no sé qué, no sé cuántos.
O sea, que era planteamiento casi como de limpieza social.
Sí, eso es.
En la que
entonces,
todo...
Y él y su hermano eran heroinómanos, pero eran heroinómanos de primera generación, ¿no? De que entonces no se sabía nada, entonces claro, estaban Bowie, Patti, Lou Reed, y joder, si estos toman heroína... Y son tan guays, pues nosotros también. Y estos vivieron en Londres
Sí, toda
en los
una
70,
generación
claro, es
que se cargó la droga. Bueno, en el caso de tu tío, asesinado por la banda terrorista ETA,
sí.
Pero que otros muchos directamente se los llevó a la heroína.
Sí, lo que pasa es que esto es otro concepto de yonki, ¿no? Pues no eran, pues ellos tenían su dinero, era otra historia. Y hombre, lo que pasa es que al final la heroína es la heroína, claro. La heroína se lleva, bueno, a uno no le dio tiempo y mató a ETA, pero el otro pues siguió y acabó mal. Y sus amigos, para mí esa gente, a mí me llevan a conciertos, desde los 10 años voy a conciertos. Yo estoy acordándome de, porque fue el 40 aniversario de Rock and Ríos.
Sí, sí,
y
sí.
Yo estuve en el Rock and Ríos.
En el primero, porque luego el otro día hizo...
Yo tendría 10 años, o ¿sabes? Y yo iba recuerdo con Joe Cocker. Yo creo que el primero que fui Joe Cocker, que yo no sabía ni dónde estaba. Que veía ahí un tío cantando y yo con luces, ¿no? Y era como, joder, y me han llevado a Iron Maiden. Yo,
tus tíos.
Mis tíos, claro, y sus amigos y todo. Eran como marcianos, pues estamos en los años 70, finales de 70, principios de los 80. O sea, eran gente con botas de plataforma, con camisas de cuello, no sé. O sea, eran como pelos largos, pendientes, tatuajes. Claro, porque ahora los tatuajes... Claro,
lleva a todo el mundo.
Claro,
así.
Pero entonces no...
Y entonces...
Y era como... Para mí eran la hostia y esa canción está dedicada a ellos.
Cabalgando las estrellas.
Cabalgando las estrellas.
Es el título de este tema.
Siempre hacia la tempestad. Fueron tiempos de salirse del camino, de buscar nuevas maneras de viajar, abrir las puertas y encontrarse al otro lado, las distintas formas de la realidad. Cuando la aventura no había hecho nada más que empezar, cuando vendían por gramos los sueños cerca de la ciudad. Contra vientos y mareas, con la vida a su manera castigando las venas, siempre fieles a su vocación. Cabalgando las estrellas, que eran las luces más bellas desde su posición. ¿Quién podría pensar que se habría de pagar con la vida cuando la cuenta se hubo de saldar?
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Emilio Facal, estamos haciendo un repaso a tu vida, pero bueno, también hemos hablado mucho de música, pero también eres un gran conocedor del arte africano.
Oh,
digo yo que del arte africano la característica más importante debe ser la gran variedad debido al gran número de culturas africanas que hay.
Yo ya no me acuerdo de nada, pues ya en su día tenía lío, ahora ya, o sea, no te puedes imaginar.
No, lío por lo que yo estoy diciendo, ¿no?
Porque... Sí, claro, porque todos, claro, cada etnia tiene, ¿no? O sea, cada país tiene sus etnias, ¿no? Y cada uno tiene su forma de trabajar el arte. Bueno, que el arte, que realmente el arte es para nosotros, porque ellos son piezas... funcionales, ellos no están pensando...
Son objetos de uso en el hogar, que nosotros utilizamos aquí como piezas decorativas.
O fetiches, o cosas de no sé cómo explicarlo.
Sí, que tienen una simbología.
No están pensando en que, joder, qué bonito esto, no.
De hecho, llevas un collar que no sé si está relacionado también con el arte africano.
Sí, ese es de esa época, sí.
¿Y sabes qué significa?
No.
Te lo has puesto por bonito.
No, yo creo que... Sí, de todas formas, yo soy luego muy práctico en estas cosas, tampoco...
Bueno, a lo mejor te protege de algo, te da buena suerte.
Tengo otro rojo, igual.
No, y te lo pones según te combina con la ropa.
Al final me pongo solo este, joder, el rojo me lo pongo muy poco, mira.
Oye, y bueno, pues la verdad es que aquí conocemos bastante poco, ¿no?, de la cultura africana.
Muy poco, muy poco.
Poco nada.
Nada, muy poco. Pues que tienen hambre y, ¿no?, al final de que se quedan con el lado... Y África es un continente muy rico con sus cosas también, evidentemente. No quiero parecer, ¿no?, pues eso, que sí, que hay hambre en ciertos, en ciertas zonas y en ciertos, vale, pero es un continente muy rico. La gente, yo no he ido, pero la gente que ha ido es, hablan, ¿no?, de un encuentro con lo, o sea, con lo, o sea, con, ¿cómo lo diría yo? Con
la esencia, las raíces,
eso, que sí. No me salía, con la esencia, ¿no? Te das cuenta de todo lo que te sobra, ¿no? Estamos aquí preocupados de las 65 pulgadas de la televisión y no sé qué, y la vida no tiene nada que ver con eso. Y eso te lo enseña África. Uh-huh. O sea, te digo, yo no llegaba a ir. Pero
si
los
has
que
trabajado
han ido,
muchos
sí,
años
sí,
también con el arte,
claro,
africano.
Con mucha gente africana. Uh-huh. Muchísima. Y muchos años, sí.
Vamos a volver al disco. Y si yo antes te citaba a Barney, bueno, aquí es sencillo porque tú haces una referencia explícita en la letra a Loquillo.
Sí. Pero Loquillo, el Loquillo al que hago referencia ahí, ¿no? Es cuando aún había rock and roll. Y es eso, la canción, aquella canción que cantaba Loquillo cuando aún había rock and roll. Y luego digo que es la canción que compuso Sabino, ¿no? Entonces, ahí ya digo en qué época estábamos, ¿no?
Hombre, Loquillo, sé algo que hace muy bien es rodearse de gente con talento. Y Sabino,
sí,
Méndez, yo creo que
sí,
es una persona con mucho talento que firma.
Los Trogloditas. Es que a mí, o sea, los Trogloditas...
Y un gran poeta.
Los Trogloditas, los primeros. O sea, bueno, los primeros, y luego cuando se unió Savi Tucker a la guitarra, cuando Sabino se fue y entró Savi Tucker, bueno, es que esa banda, la banda de que eran... Pudo Menek, Jordi Vila la batería, que eso es que no hay, o sea, yo me flipaba oyéndole tocar a Jordi Vila. Bueno, la banda, esos Trogloditas eran la, vamos, tío, para mí son la banda de España del rock and roll.
Pues nada, cuando aún había rock and roll, es otra de las canciones de este disco en directo, que no se ha grabado en directo, de Emilio Facal con la banda Perdida, que está perdida, como
del,
su propio
todo,
nombre.
El todo.
Deprisa, y has querido pararlo, sentarte y pensarlo, dejar ya de lado tanta tontería, mirarte a los ojos, tomarte la mano, perder todo el día andando en las calles, contando farolas, mirando portales. Yo alguno recuerdo de cuando venía a buscarte. Esperaba en la calle, tú siempre llegabas tarde. Y las noches pasadas, palabras inadecuadas, persiguiendo tus labios, con mi mano en tu espalda. La vida corría por aquella avenida, no había rivales, ardían las calles. Y siempre, yo siempre pasaba las noches enteras colgado en sus llamas, mientras el mundo giraba y giraba, sus lobos aullaban con la luna llena. Y cada invierno el sol se pasaba por nuestra habitación, dejaba su rayo clavado en nuestro corazón. El mismo corazón que latía al ritmo de aquella canción que cantaba Loquillo cuando había rock and roll. Cruzamos los puentes, sentimos de frente el aire sobre la cara, el sol de madrugada. La vida siempre traía cada día un regalo, viviendo deprisa, sin perder la sonrisa. Y en el coche camino de seguir tras tus huellas, persiguiendo un cometa que cruzaba en el cielo.
Emilio Facal, hoy acompañándonos en esta regadera, escuchando música. Bueno, yo te preguntaba, decía todo esto de los fakes al principio en la introducción, y te comentaba, de hecho, que también hay perfiles falsos en redes sociales o perfiles de personas reales, pero que han sido engordados con seguidores falsos, con likes falsos. Tú, ya que te has metido a grabar un directo fake con una supuesta banda que no es tal banda, que eres tú y tus circunstancias, ¿te planteas incluso el, no sé, el engordar tus redes sociales o con un perfil también de estas características? Pues, ¿esto del fake puede ir a más o no?
No, la verdad que no.
Es que has empezado mostrando tus armas desde el minuto cero. Sí, has ido con la verdad por delante.
Sí, sí, porque, joder, más que nada por no quedar como un zumbao.
O pretencioso, ¿no?
Claro, primero eso. Porque en principio no iba a decir nada. Digo, voy a ver esto, ¿no? Hacer una de esto. No, hasta dónde llega. Pero dije, es que suena muy pretencioso. Y en todo momento he pretendido no serlo. De hecho, o sea, lo de Emilio Facal a solas me sonaba pues ya pretencioso. Digo, no, ya hay que buscar una banda, porque es que Emilio Facal, o sea,
a ver si te va a pasar. ¿Cómo es ese otro documental de este hombre que triunfó?
Sí. Bueno, espérate.
¿Sabes de cuál te estoy hablando? Un músico.
Un americano que triunfó en Sudáfrica.
Sí.
No, es la hostia eso.
Sí, esa historia es una historia real.
No me acuerdo cómo se llama él, joder.
Yo lo que no recuerdo es que tengo una memoria del documental.
Pero es bueno, él trabajaba en Detroit. Sí. Y en Sudáfrica, pero claro, eran los tiempos de la apartheid. Grabó un disco, pero que llegó ahí en cinta.
De cassette.
Entonces, de cassette, que fue, joder, te dejo esta cinta, joder, me flipa, y de una cinta.
Y se convirtió allí
y fue
en
la hostia.
Un ídolo de masa,
claro, pero
sin
ahí,
saberlo.
Ahí hubo alguien que compró los discos a Estados Unidos y a este hombre nadie le dijo nada.
O sea,
y ahí hay una historia que, claro. Y es que este se hizo, o sea, era como los Beatles, pero de hecho con los años se ve en el documental que él va allí a tocar.
Sí, sí, sí.
Y es un estadio, o sea, abarrotado, ¿no? Lo siguiente.
Yo no lo sé, Emilio, yo lo que tengo la sensación, esto que llamamos los periodistas, que me horroriza decir de la posverdad y todas estas cosas en estos tiempos, ya llega un momento en el que uno no sabe muy bien dónde está el límite entre lo que es verdad y lo que no lo es.
Sí.
Porque al final
es un problema eso.
Contribuimos a difundir cosas que no son tales.
Es un problema. Por eso, entre otras cosas, yo he querido ser sincero en el principio, porque al final, eso, la gente y la gente escudándose en las redes, que no das la cara y no sé qué, se inventan las cosas o el rollo de los haters, ¿no? Yo alucino. Un tío pone una cosa en un foro de lo más, o sea, normal, que no tiene, y uy, le llaman de todo, ¿no?
Bueno, ahora también están diciendo que cuando hablando de las ciberguerras y todo esto, ¿no? También un poco caldear,
sí,
con no con haters reales, sino suscitar polémicas en redes sobre determinados temas con un propósito que es un poco,
claro,
el caldear a la sociedad.
Hay un documental ahora con el rollo de Rusia y tal, ¿no? De los rusos, joder, no sé dónde es ni cómo se titula.
Estamos recomendando muy mal los documentales,
sí,
porque no nos estamos acordando de
Agentes
los títulos.
Agentes del caos, ah, se llama. Y es un poco de cómo influyeron desde Rusia en las elecciones,
sí,
de Trump y tal. Y de ahí pasan a Ucrania, porque y cuentan, ¿no?, cómo había una planta de edificio donde está toda gente, pues eso, con falsos
perfiles.
Poniendo lo que querían y cogiendo noticias y alterándolas y tal. Y dices, joder, qué fuerte, es que no hay límite, ¿no? Y ya todo es creíble, porque tú ya lo ves ahí y dices, joder, si lo dice aquí, será. Y ya no hay filtro de, ya si aquí lo pone. Digo, no, perdona, es que aquí cualquiera puede poner lo que quiera.
Cualquiera puede poner cualquier cosa. Ahora es cuando más debemos valorar los canales oficiales. Bueno, el caso es que el disco de Emilio Facal está en todas las plataformas,
sí,
oficiales y oficiosas.
Y sin conocer.
Y el disco se titula Las chicas de la Zurriola. Se supone que es un disco en directo, pero el propio Emilio ha confesado que no. Lo ha grabado él solo en su casa. Se supone que está acompañado de la banda perdida, pero la banda perdida no existe. Así que todo
no
lo que
es coña.
Suena
la
en
gente
este
dice,
disco,
la banda perdida, no, es que es así,
perdida.
Está perdida. Perdida, perdida.
Todo lo has hecho tú, y en el disco, como hay de todo, pues ahí está una canción que se llama Adiós. Así que, qué mejor despedida que...
Que adiós.
Adiós.
Thank you. enigmas. Yo quiero solucionarlos. Después intento dormirme entre tus brazos. Me parto la cara por estar a este lado. Mirar de frente, guardarnos entre los labios. Ya se hace de noche, no quedan estrellas. Espacio vacío entre el infinito y la tierra. Una frase perfecta pintada en un muro. Nos queda esperanza si alguien cree que aún tenemos futuro.
De frente, pedimos perdón, de vuelta un eclipse de sol.